Bueno, en principio queríamos tener una mirada. Imagino que habrán tenido diversos encuentros desde el Colegio de Corredores, que tenés contacto además con toda la provincia. ¿Cuál es la situación de los alquileres acá en la provincia en función de lo que pasa en el resto del país? ¿Han aumentado los precios exponencialmente? Se hablaba más del 50% del aumento. ¿Cómo es esa situación acá?
Bueno, yo te podría hablar desde dos puntos de vista.
Sí.
O tres puntos de vista. Porque, aparte de ser corredor inmobiliario, soy rentista, o sea, tengo varias propiedades mías alquiladas, casa-habitación sobre todo, y entonces como propietario y como miembro del Colegio de Corredor Inmobiliario de la provincia de Chubut.
Vale la aclaración.
Conozco todos los esquemas. Y después soy contador y liquido 1.000 sueldos por mes, entonces también sé lo que gana la gente. O sea, tengo todos los índices para decirte. El grave problema no es, como decís vos, me decís, el aumento de los valores. No hay aumento, sino hay actualización. Nosotros estamos siempre atrás de la inflación. Todos corriendo, lamentablemente, en Argentina estamos corriendo atrás de poder tratar de ganar lo mismo, tanto el que tiene un sueldo como los que tenemos una propiedad para alquilar. Queremos tener una renta de acuerdo a la inversión. Cada uno tiene su negocio. ¿Sí?
Sí.
Es así. Los sueldos se actualizaron alrededor de un 50% el año pasado en algunos rubros, no en la provincia, que es la mayor cantidad de sueldos que se ingresan a Esquel. Sí, porque los sueldos de la provincia están como que van quedando y se lo va comiendo la inflación. En eso estamos de acuerdo. Pero bueno, por otro lado, el rentista, el propietario también tiene derecho a querer tener su renta de acuerdo a la inversión que hizo, ¿no? Como el que hace un plazo fijo trata de correr la inflación a través de los intereses que le da el banco. El alquiler es la renta del capital invertido, en vez de ser un plazo fijo en dinero, es un plazo fijo en ladrillos, ¿no?
Jorge, ¿qué tal? Nano Peralta lo saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal?
Bien, quería, para tener una idea más o menos aproximada de qué números hablamos en Esquel particularmente, ¿cuántas son las propiedades que hay en alquiler? Digo, si tienen alguna cifra, alguna estadística, no hay, que se pueda tomar como parámetro.
Lo que ocurre es que hay una gran demanda. Al haberse alejado la posibilidad del asalariado o no existencia de crédito, como en otros países, como Estados Unidos, dan un crédito a 30 años para comprarte una casa. Acá no, es imposible por la inflación, porque si no el interés es altísimo. Al no haber créditos y demás, o sea, hay una demanda importantísima de casa-habitación, ¿no?
Claro. O sea que no hay, primer dato, digamos, que ustedes por lo menos no cuentan, no sabemos si el Estado municipal o provincial cuenta con estadísticas, pero uno debiera poder sacar esa estadística, al menos desde el punto de vista del registro de la propiedad, ¿no? Si usted, por ejemplo, que tiene varias propiedades en renta, uno va y busca en el registro de la propiedad y dice, bueno, Jorge Bernengo tiene tantas propiedades. Fulano
sí,
tal,
pero,
se sabe
sí,
que...
Sí, podría llegar a hacer un relevamiento, pero...
Digo porque...
No lo hemos sacado porque no sé ni para... Es un dato que, bueno, hay tantas propiedades en alquiler, hay muchas propiedades en alquiler.
Claro.
Nosotros tenemos, no sé, en la inmobiliaria 300, 350 alquileres. Así que manejamos entre
Jorge,
propiedades y entre casas y locales, ¿no?
Claro. Sí, la pregunta, por eso digo, por ahí son datos que uno dice, bueno, ¿para qué nos sirven? Y, por ejemplo, ¿servirían para poder diseñar políticas públicas vinculadas a los créditos hipotecarios o vinculadas a la
generación
de vivienda, ¿no?
Yo no necesitaría hacer mucho. Hay una necesidad imperiosa de casa-habitación por parte de la gente, porque te vuelvo a repetir, casa que entra
se alquila.
En dos días se alquila.
Claro. A ver, le quería preguntar
ahí
una cosa porque...
Demanda de alquileres lista de gente esperando a ver si entra alguna propiedad para poder...
O sea, acá en Esquel no tenemos el problema de la casa vacía. O sea, no habría esa dificultad. No hay casa vacía, no hay propiedades vacías.
Yo tengo propiedades alquiladas hace 12 años, 15 años, y jamás tengo un mes vacío. Se va alguien y entra otro, ¿no?
Le quería preguntar, porque bueno, usted hablaba recién de la rentabilidad y de la inversión. ¿Cuánto es la rentabilidad promedio que tiene un propietario de renta en pesos, y cuánto es en dólares? Porque también un poco la discusión es de la rentabilidad en dólares, y eso, bueno...
Sí, la rentabilidad en dólares, a mí una propiedad que antes me daba una rentabilidad aproximadamente de $500, hoy está en 200, pero eso nos pasa a todos, porque también cuando un sueldo de un empleado medio de comercio estaba alrededor de $1,000, hoy no llega a 600, claro. O $400, claro. $400, vamos a poner 80,000 pesos, claro. Haciendo un cálculo de
rápido,
y una propiedad que estaba en 500, o sea, todos, porque la realidad es que el dólar, estoy hablando del dólar blue, ¿no? Hemos perdido rentabilidad porque el dólar creció significativamente más que la inflación.
Obviamente uno empieza a pensar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, le decía hoy a mi compañera que a mí me llama la atención el tema de cómo se calcula el valor de la propiedad, porque uno, en el caso de alquilar, yo sé que ustedes tienen una tabla, sino un método, ¿no?, que tiene que ver con el valor del metro cuadrado. Bueno, nos gustaría primero eso, que nos cuente cómo calculan el valor de un alquiler en general, cómo se forma el precio del alquiler.
Y el forma del precio de alquiler es por la rentabilidad que pretende el propietario y el mercado. Son las dos cosas. Yo puedo pretender en algo 100, pero si el mercado me paga 50, tengo que alquilarlo en 50. Es lo que te estaba diciendo.
Claro, pero si
yo alquilaba una propiedad en $500, hoy serían 100,000 pesos. Y la realidad es que hoy la tengo que alquilar en 40,000 pesos, que son $200.
Claro, pero usted también como contador, digo, lo invito a pensar juntos, ¿no? Digo, usted como contador sabe que la economía es básicamente una, primero que una ciencia social, y segundo que es una cuestión muy vinculada a las expectativas, ¿no? Entonces por ahí uno piensa, bueno, pero que si no hay un valor real al cual se ate la formación del precio del alquiler y solo lo define el mercado, o sea, la ley de oferta y demanda, y además de eso...
No, pues, es un porcentaje lógico que uno, claro, quieren mantener de la propiedad, ¿no?
Por eso tiene un valor de...
Un 4% anual.
Un 5 anual del valor de la propiedad, o sea que una propiedad...
Y un 4 también. En Buenos Aires las propiedades son mucho más altas, el alquiler más bajo, y da un 2,5.
Claro, pero o sea, supongamos que una casa se amortiza en 20 años, sí, digamos.
Claro, a ver, $70,000 por... Vamos a hacer un 4%...
Sí.
Dividido 12, nos da 230. Una casa de $70,000 nos tendría que dar un 4%,
sí.
Y ahí estaríamos en 25 años.
En 25 años, está bien. Ahora bien,
¿y de amortización?
De amortización.
No, y no tampoco todo el alquiler va al bolsillo del.
No, está claro, está claro, porque eso ahí.
Pagar, sí, impuesto. A las ganancias hay que pagar impuesto inmobiliario, o sea, no todo lo que recibe hay que pagar a la inmobiliaria que le maneja la inversión. Entonces ese 4% pasa a ser un porcentaje muy importante. Imagínate que los que estamos inscritos en impuesto a las ganancias debemos pagar el 35% de impuesto a las ganancias, o sea, de 12 meses, 4 meses hay que pagarle al Estado.
Sí, ahora después quería hablar del tema ese de lo impositivo y lo tributario. Pero antes de eso quería consultarle, porque usted recién dijo rápidamente, bueno, $70,000. ¿De dónde sale el valor de $70,000 para por ejemplo, una casa de 2 habitaciones, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque yo, mi caso particular, no es trasladable a muchos, seguro que no, pero... yo cuando llegué a Esquel hace 25 años compré un terreno, tuve la oportunidad de comprar un terreno que en ese entonces me costó 5.500 pesos, ¿no? Que eran $5,500 en aquel entonces, si lo pasamos a dólar. Después, gracias a un crédito del IPB, pude construirme mi vivienda 10 años después y recibí un crédito de $23,000, ¿sí? O algo similar en moneda corriente de ese entonces. O sea, sumo 23.500 más 5.500 son 39.000 dólares, ¿no? No, $29,000, ¿sí? Digo, ¿por qué mi casa hoy vale arriba de $100,000? Si yo no invertí nada, soy un asalariado, no generé ninguna renta sobre eso, ¿por qué aumentó?
La economía.
¿Pero por qué?
Los valores de valores de las propiedades fueron aumentando en dólares, no en una cuestión del mercado.
Claro, eso es lo que...
Color,
sí, sí.
También el costo de los servicios, hacer los servicios en un lote está alrededor de $20 por metro.
Está bien, pero por eso digo, a ver si nos entendemos, digo, porque si me parece la discusión o el debate para mí es cómo se forman los precios, porque si no podemos eternamente aumentar los alquileres y eternamente aumentar los
precios de
propiedad.
Los precios se forman por lo que valen las cosas. Uh-huh. Si yo vendo un terreno alrededor de $100 el metro, un terreno de 300 metros en una zona residencial vale $30,000. Y se venden.
Está bien. Pero ¿por qué vale $100 el metro? Esa es la pregunta. De tierra, una tierra que originalmente fue fiscal, generalmente, ¿no?
No, bueno, yo no trabajo tierras que son fiscales.
No, digo, pero en el caso de las urbanizaciones, en algún momento pasaron de ser fiscales a privadas, pero...
Es el valor de mercado. ¿Cómo se conforma? Bueno, con el costo de la construcción y el valor del terreno. El valor del terreno... es el valor de mercado de los lotes.
Ajá.
Lo mismo que me digas, ¿por qué en Buenos Aires un departamento vale $3,000 el metro cuadrado?
Claro. Sí, sí.
¿Por qué vale $3,000 el metro cuadrado si la construcción vale 1,000?
Claro.
Y es una cuestión de oferta y demanda.
Claro, claro.
No hay una ciencia exacta de por qué el terreno hoy en aquel vale 80, vale 90 o vale $100 el metro cuadrado.
Por último, Jorge, vamos a recordar también a la audiencia que estamos hablando con Jorge Bernengo, que es uno de los representantes acá en la provincia de La Cosit, que es el colegio de corredores inmobiliarios de la provincia, en función de la ley, del debate que se está generando sobre si modificar o no la ley de alquileres. Bueno, hablábamos ahí un poco de la oferta y la demanda, y creo que en el fondo de esta discusión tiene que ver un poco con eso, teniendo en cuenta que estamos hablando de una necesidad básica. Y quería, bueno, tener también, como para ir cerrando un poco, una opinión tuya con respecto a lo que se está discutiendo de la ley.
Sí, la ley, como todos los que quieren intervenir, nosotros somos grandes intervencionistas en ese país.
¿Los propietarios?
Queremos intervenir, no, el argentino.
Ah.
El político argentino quiere intervenir, quiere manejar todo. Y si hubieran dejado la libre oferta y demanda, creo que estaríamos mejor.
Bien.
¿Por qué? Nosotros estábamos con una actualización de un 15 o un 18% semestral, que 18 por 1.18 te da casi un 40%, y la actualización anual se fue al 50-52%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pusieron una ley que interviene, en vez de dejarla libre... El libre trato entre el inquilino y el propietario, intervenimos, y esta vez intervinieron mal, la otra vez intervinieron, y eso también provocó que, como la actualización iba a ser anual, los alquileres arrancan más altos.
Claro.
Porque también tenía el propietario tenía una incertidumbre de qué es lo que iba a pasar con su actualización, o sea, son toda incertidumbre. Y ahora, cuando uno le aplica la inflación anual prácticamente, porque vuelvo a repetir que la mayoría de los sueldos se actualizaron igual que la inflación, tengo algunos casos de algunos gremios que un poquito más.
Claro, hablamos de trabajo registrado, ¿no? Que no es,
sí, desde
que
ya.
No es ni el 30%.
Hablemos lo formal, para claro. Informal...
Claro, no, sí, pasa que los informales también alquilan, ese es el problema.
Muchas, sí.
Sí,
claro.
Sí. Pero bueno,
Jorge, yo
creo que nuestros representantes los que
está bien, pero ahí por ejemplo nosotros estuvimos conversando ayer con alguien de la Cámara de Inquilinos, de la Asociación de Inquilinos Nacional.
Sí.
Y él nos decía esto de que un integrante de la AFIP presente en la reunión que tuvieron la Secretaría de Comercio le manifestó que más del 80 y pico, 90% de los contratos de alquiler no se declaran. No es que no se declaran, sino que no hay una facturación de esos contratos. Eso obviamente también impacta sobre las cuentas del Estado, también impacta sobre la formación y la posibilidad de generar créditos u otro tipo de medidas habitacionales diferentes. Digo, ¿cómo ven esto ustedes? Porque nosotros, yo sé que cuando uno hace un contrato ahora tenés que pagar, la mitad paga el dueño, la mitad paga el inquilino, de lo que es el sellado, creo que se llama, o el contrato, ¿no?
Sí, sellado, el contrato, los contratos llevan sellado,
sí,
que es impuesto provincial,
sí,
y depende quién fuera el propietario, si es monotributista, hasta tres propiedades, no pasaría a pagar impuesto a las ganancias, sino paga impuesto a las ganancias.
Está bien.
Y vuelvo a repetir, el 35% de 12 meses, por 35% que la tasa de ganancia, están 4 meses hay que pagarle al Estado.
Del alquiler de aquel que tiene más de 3 propiedades, me está diciendo.
Claro.
Bien.
Porque sí, prácticamente no tenés gastos.
Está bien. Y la pregunta es, porque yo esto se lo pregunto de ignorante. O sea, ustedes como inmobiliarias tienen la obligación de, cuando el inquilino paga su alquiler, le dan un recibo, una factura, ¿qué se le da?
Sí, se le da la factura del propietario.
La factura del propietario, o sea que el propietario...
Claro, la factura del propietario, no es la inmobiliaria, la inmobiliaria es intermediario.
Claro, pero por eso digo, ¿esa facturación se hace habitualmente?
Sí.
Claro, bueno, ahí lo que está diciendo el hombre este de la AFIP era que esa facturación no se corresponde con la cantidad de viviendas que hay en alquiler a nivel nacional, en absoluto, digamos, ¿no? Él hablaba de cifras muy menores, creo que hablaba de algo así como 280.000 facturaciones mensuales contra 3 millones de viviendas que hay en el país, ¿no? En alquiler.
Claro.
Entonces ahí hay claramente una situación de, no sé si llamarlo de evasión o de incumplimiento, pero...
Sí, seguramente.
Claramente.
Pero lo que pasa que, bueno, también si vamos más al fondo de la charla, vos fíjate que pasa a ser el Estado de... el socio de un inquilino del
35%. Sí, se nos perdió un poquito, Jorge, no sé si está ahí.
Que el
sí.
Estado pasa a ser socio de un inquilino, de un propietario, perdón, del 35% de su negocio. Entonces, los impuestos son muy importantes.
Sí, en otros países también se maneja diferente, ¿no? El tema de la propiedad habitacional como una cuestión más vinculada también al Estado. Digo, hay estados de Europa mismo que tienen una intervención mucho más fuerte en el manejo de las propiedades, y directamente la vivienda es considerada prácticamente un bien social, digamos, ¿no? Más allá de que el privado también participa de la renta, ¿no?
Por eso, pero le vamos a pegar tanto a... al propietario, ojo, no me defiendo yo personalmente, que va a hacer otra inversión. Nosotros, los inversionistas, además, podemos hacer otra inversión. No hacemos casa y la gente donde vive.
No, por
si
eso
no
yo creo que...
El Estado.
No, por eso yo creo que son...
Puede ser la... A ver, yo te entiendo que lo que vos manifestás, que cada uno defiende lo suyo. Pero vamos... a suponer que yo hago otra inversión, no hago casa, y bueno, y de las casas que tengo alquiladas, ¿dónde va a vivir esa gente? Si el Estado no tiene solución.
Claro, evidentemente hay una solución, hay un problema habitacional, o sea, claramente
no,
el tema
claro,
de los alquileres es un problema habitacional, eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, estamos totalmente de acuerdo que la política habitacional de los últimos años ha sido... deficiente en la provincia de Chubut, claramente deficiente,
claro.
Y sabemos que eso es un tema. El tema es
yo
cómo...
Creo que en el país, ¿no? En la provincia de Chubut.
Sí,
¿no?
Sí, en el país también.
Política...
Está bien, pero digo, hubo algunas políticas que se fueron interrumpiendo y demás, pero que, bueno, habían arrimado algún poquito el bochín. Pero bueno, acá nos pregunta Gabriel, un oyente, dice, si existe algún ranking nacional de precios de alquileres y en qué lugar está Esquel. ¿Hay algo de eso, Jorge?
No, yo no lo desconozco. Hay algo que está haciendo FIRA, que es la Federación de Colegios Inmobiliarios, gente a hacer, ¿no? Donde estamos todos nucleados, pero no lo tengo en este momento presente, pero por ahí para otra charla se puede conseguir. Pero vuelvo a repetir, es un porcentaje de la rentabilidad de la inversión, es un tira y afloje. El inquilino va a tratar de pagar lo menos posible y el propietario va a tratar de sacar lo más posible, y el mercado marca.
Está bien, bueno, eso.
Yo tengo 10 propiedades para alquilar de una casa promedio que hoy está de dos dormitorios alrededor de 35, 40 mil pesos, y viene un propietario y la misma casa la quiere poner en 100 y no la va a alquilar. Porque...
No, eso está claro, pero por ejemplo, digo, si el inquilino gana, todo su grupo familiar gana 50 mil, 80 mil pesos de sueldo. Y tiene que pagar indefectiblemente un alquiler de 45 mil pesos, ¿con qué come? Se pregunta uno.
No. El alquiler no puede ser más del 30% del ingreso familiar, o sea.
Pero eso no es así hoy.
Digamos. No.
O sea, lamentablemente no es así. Digo, eso también debería ser un dato del mercado.
Sí.
Pero digo, no hay nadie que lo proponga como un dato del mercado.
Sí, pero... hay casas en los barrios, casas más económicas de dos dormitorios, donde se podría conseguir. Pero bueno, hoy ¿cómo es tu nombre?
Preguntamos.
Dos sueldos de empleado de comercio están alrededor de 80 mil pesos cada uno, serían 160 mil pesos, ¿no? O sea.
Si los dos tuvieran trabajo, que supongamos que los dos tuvieran trabajo, perfecto, si sería un monto...
30% es lo que yo te saco, sería 40 y pico mil pesos entre el valor de la casa. Para eso tienen que tener dos personas con trabajo, ¿no? Dos.
Claro.
Del Estado están, creo que están menos, no tengo el sueldo hoy.
Sí, depende qué área, sí, hay trabajadores del Estado que cobran 40.000 y otros que ganan 200, sí, eso es relativo.
Es relativo, pero bueno.
Bueno, pero...
La realidad, ahora como inmobiliario, que todo lo que, la realidad, todo lo que entra de casa habitación, dos dormitorios, un dormitorio, y todo lo que entra se alquila.
Bien. Bueno, ojalá pudiéramos tener, para nosotros como periodistas, a nosotros nos gusta manejar los datos, ¿no? Entonces, nos gustaría poder tener estadísticas.
El dato fundamental es que hay mucha demanda.
No, pero digo, datos para el análisis, ¿no? Digo, esto, bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que el municipio me informe cuánto se paga de impuesto inmobiliario, cómo está distribuido ese impuesto inmobiliario en propiedades de renta, en propiedades propias... Digo, sería un buen dato, ¿no? Convengamos.
Sí, sería un trabajo que te podría hacer el municipio, claro. Nosotros para poner, eso no tenemos todos los datos, ni tenemos gente para poder hacerlo, ¿no?
No, está bien, no, por eso digo que sería bueno tener esa información.
Sí, bueno, las estadísticas siempre son muy buenas para tener información y tomar una decisión, ¿no?
Exactamente.
Tomar una postura, o sea.
Exactamente.
Sí.
Jorge, le agradecemos mucho la posibilidad de la conversa aquí en Radio Nacional. Vamos a volver
a
molestarlo.
Bueno, espero haya sido de utilidad o por lo menos dilucidar un poquitito desde todos los aspectos.
Sí.
Totalmente.
Vuelvo a repetir, yo soy inversionista y rentista y tengo inmobiliaria y también conozco porque veo lo que se liquidan los sueldos y lo que gana la gente, ¿no? No estoy fuera de...
No. Por eso lo convocamos y vamos a seguir convocando a más gente que nos pueda ayudar a pensar este tema que nos impacta concretamente como comunidad.
Sí, impacta mucho, porque si hubiera una buena política de posiblemente, si hubiera menos demanda y mucho más oferta, porque hay una solución al problema habitacional, que no lo vas a resolver ni vos ni yo, por ahí los alquileres tendrían que bajar un poco, por una cuestión del mercado, o sea,
bien.
Mucha oferta y... o bajarían los valores de las propiedades, porque
yo me niego en esto, puedo discrepar con usted, me permito discrepar, me niego a pensar que todo lo tiene que manejar el mercado, pero bueno, son miradas, son puntos de vista distintos, ¿no?
No, el mercado con políticas, yo creo que pueden intervenir en el mercado dando créditos, y no digo que maneje el mercado, lo que con políticas habitacionales, puede ser que mucha gente puede hacerse su casa y deje de alquilar.
Sí, claro.
Y eso va a manejar el mercado también. No es que lo va a manejar el mercado. No sé si me entendés.
Sí, claramente.
Va a manejar el mercado porque a mí se me van a desocupar las casas. Digo, pucha, no me dan más una renta que a mí me interese.
Claro.
Hago otra cosa.
Y va a tener que acomodar a otra renta o hacer otra cosa.
O otra renta o venderé mis propiedades porque hay dinero como para compras y le dan facilidades y uno hará otra rentabilidad.
Jorge, muchas gracias por el tiempo, nos tenemos que ir a las noticias.
Gracias a usted, espero haberle sido útil y a disposición cuando quiera.
Muchas gracias, hasta luego.
Vale.